De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Dicen las previsiones meteorológicas, y lo acabamos de escuchar, que vuelven a bajar las temperaturas de cara al fin de semana, que va a nevar en la sierra, que en la ciudad va a ser mucho más complicado que esto suceda, ya que nos lo dijo ayer Jacob Petrus, pero vamos, que el frío no nos lo va a quitar nadie. Y por eso hoy tenemos una pregunta que haceros. ¿Cómo lleváis el frío? Queremos que recordéis cuál es ese lugar en el que menos temperatura habéis experimentado. ¿Fue aquí en España o fuera de nuestro país?
Frío, solo queda el frío.
Supongo que no llegaremos a los 60, que habéis escuchado bien, 60 grados bajo cero, que es la temperatura que se puede alcanzar de manera más o menos habitual en una localidad rusa llamada Oymyakon. Ya lo anuncia el cartel que leemos nada más llegar, el polo del frío, lugar en el que residen unas 500 personas y que tienen que soportar esas temperaturas a veces durante 10 días seguidos. ¿Serías tú capaz?
En el otoño de hojas secas que cubrieron las...
Aquí en España dicen que la provincia en la que más frío hace de todo nuestro país es Teruel. Y en concreto hay una localidad que se lleva la palma, que es Calamocha. No nos estará escuchando por casualidad a alguien que sea de allí, que haya estado alguna vez al menos en ese municipio. Si es así, estaríamos encantados desde luego de poder saludarle a través del teléfono 91 512 8400, o que nos escriba a nuestro facebook.com/hoyenmadrid o a nuestro Twitter @hoyenmadrid. Dicen que en Calamocha se han llegado a alcanzar los 30 bajo cero. ¿Cuál es el límite del ser humano? Os estaréis preguntando. ¿Qué gélidas temperaturas podemos soportar? Pues obviamente, teniendo en cuenta el dato del pueblo ruso, los 60 bajo cero. Aunque claro está que hay que estar abrigaditos y no lo vamos a poder aguantar por mucho tiempo. Es lo mismo que sucede con el calor. Se ha comprobado que podemos sobrevivir por cortos espacios de tiempo a los 70 y los 80 grados. Es más, al calor de un incendio, un adulto podría resistir 10 minutos a 150 grados, aunque casi mejor no comprobarlo. Pero en fin, que recuerdo que hoy buscamos los lugares en los que más frío habéis pasado. Y nos valen exteriores, qué sé yo, un paseo por Medina del Campo, en Valladolid, por la noche, en pleno mes de febrero, que una servidora ha experimentado. O interiores, una casita rural en la que no funciona la calefacción o en la que no sabemos encender la chimenea. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, Twitter @hoyenmadrid. Podemos incluso buscar récords. No creo yo que nadie supere las 4, 5, 6 mantas, he perdido la cuenta, que me puse una sobre otra en un hostal de Salamanca en un viaje de estudios hace ya muchos años. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Todavía no se estilaban por aquel entonces los edredones, esa maravilla que abriga y no pesa. Había que recurrir a las mantas, y me llegué a poner tantas que hubo un momento que no me podía mover bajo la cama y que prácticamente no podía respirar de la opresión que sentía en el pecho. Eso sí, frío no pasé con 4, 5 o 6 mantas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, mantera.
Es que no había calefacción.
No había. Bueno.
Pues, era un hostalillo, un viaje de estudios. Fuimos pues todos juntos y no queríamos pagar mucho y pasamos mucho frío porque pero en Salamanca en invierno hace mucho frío.
Sí, sí, toda la estepa. La paramera, que le llamaban los poetas. Pero ahora ya no hay hostales sin calefacción,
no, hombre, no.
Espero, ¿no?
Ahora ya no. Bueno, quítate tú, que a lo mejor la tienen, pero con esto de la crisis no la ponen mucho. Que hay veces que es verdad que acudes en invierno, quizás a esos que son más pequeñitos, no a las grandes cadenas o similares, pero justo te enciende la calefacción cuando tú vas a entrar y, lógicamente, no hay manera de que eso caliente. Carmen Martín, muy buenas, te miro a ti por algo.
Sí, efectivamente. Me miras a mí porque yo he vivido eso en mis carnes, en mis propias y congeladas carnes.
¿En otro hostal?
No, fue en una casa rural.
¿Qué sitio
sois? Casita rural.
No, perdona.
Oye,
fue una casa rural.
Dinero que nos sobra.
Y además bien cara. En un pueblo de Zaragoza, de cuyo nombre no quiero acordarme, la casa rural por lo demás era preciosa, pero llevaba, era en pleno invierno, no era temporada alta, llevaba muchos días cerrada y no había encendido la calefacción porque no iba nadie todavía. Yo fui un fin de semana y justo cuando llegamos, pues encendieron la calefacción. Claro, eso no había manera de que entrara en calor.
Empezaba a calentar el domingo por la tarde.
Efectivamente, ¡oh!, cuando ya había que volver. Bueno, o sea, yo dormí, yo me eché hasta el abrigo que llevaba encima.
Para dormir.
Porque
tú habrías querido tener todas las mantas que tuve yo en ese hostal.
Sí, porque además es que había muy poquitas estas de repuesto, porque los maños deben ser más resistentes al frío.
Hombre, también te digo yo una cosa. Yo me fui recorriendo las habitaciones de todos los compis a ver a quién le sobraba una manta. Yo hice recorrido pidiendo mantas.
Eso me acaba de recordar una cosa. Mira, fui... ¿Cuándo fue? Pues creo que fue en Barcelona...
Esta es la tertulia de los recuerdos.
En Barcelona...
Sí.
En Barcelona 92, a la Olimpiada, yo fui en tren desde Madrid por la noche.
¿En qué competiste?
Yo en a ver quién robaba la manta al compañero. Fue, íbamos en tren, un grupo de gente, íbamos en tren, un grupo de amigos, pasamos toda la noche además en literas, tres de estas literas, que había seis personas en el mismo compartimento. Uh-huh. Un frío horrible en pleno mes de agosto, es que además
humano.
Me acuerdo que era viajamos el 2 de agosto por el aire acondicionado del tren.
Uf. Es que el aire acondicionado también da mucho frío,
Un frío, yo toda la noche un frío horrible, aparte del traqueteo del tren, porque nuestro vagón además estaba, horrible, encima de donde más ruido hace las ruedas. Y por la noche alguien me robó la manta.
¿Te la robaron?
Claro, yo por la mañana me desperté y no tenía ni sábana ni manta. Y dije, y el de abajo tenía dos.
Vas a haber sido tú, pensaste, pero te dio apuro.
Claro, yo decía, por eso he pasado yo tanto frío toda la noche. Yo creo que fue el segundo sitio donde más frío he pasado.
Fíjate.
Bueno, buscamos esos lugares.
Y en Barcelona, cuando llegamos, una calor.
Porque era mes
una
de
calor.
Te recuerdo que era el mes de agosto.
Mes de 2 de agosto en Barcelona y con un 90% de humedad.
Complicado, pero recuerdo
no
que
he vuelto
vamos a ir
mi
al
vida.
Calor, ¿eh? Vamos al frío. Estamos buscando esos lugares en los que más frío hemos pasado. Si tenéis el dato de la temperatura exacta, lo agradecemos. Pero yo entiendo que no es lo habitual, que no es lo normal. Uno siente frío y ya está. No se fijan si había 10, 20 o 2 bajo cero. Pero queremos que recordéis ese lugar, ese municipio en el que más frío habéis pasado. Nos llamáis al 91-512-8400. ¿Dónde has pasado más frío tú, Sergio?
Pues yo recuerdo un par de lugares. Uno en mi tierra natal, pero un poquito más hacia el oeste, en Orense capital.
¿En Orense?
Orense capital tiene unas temperaturas extremas. Jacob lo sabrá bien porque es un clima continental extremado. Es una olla metida ahí abajo y entonces esa olla concentra esa concavidad natural, concentra todo el calor del verano, todo, hay unas temperaturas altísimas y también todo el frío del invierno. Entonces, en mis tiempos de COU, lo acabo de recordar hace unos minutos, qué frío pasé también. Y luego, más reciente, hace unos 3 años largos así, en Ámsterdam, una tarde en Ámsterdam en marzo, una tarde noche o 2 tardes noches, entra el aire por entre los canales y se forma un frío impresionante. No te puedo dar el dato exactamente termométrico, pero un frío, tuve que meterme en un coffee shop.
Pero fue para entrar en calor, nada
porque
más.
Porque hacía frío solo.
Y entraste en calor, ¿verdad?
Sí.
Entró en calor. Juanjo Portadato, de temperatura exacta, 11 bajo cero, en Praga, que tuvo que soportar aquí Juanjo Ceballos, nuestro realizador. Yo reconozco que no me acuerdo de las temperaturas, pero yo creo que he pasado frío en todos los lugares de España. He pasado frío en Huesca, he pasado frío en Zamora, he pasado frío, en todos los lugares que os podéis imaginar, porque soy muy friolera.
Fíjate otra estampa que acabo de recordar, de Ámsterdam. Ámsterdam de ese mismo fin de semana. Esto te hablo de todo el fin de semana, pero el domingo por la mañana había una iglesia, la iglesia de San Nicolás, creo recordar, que está cerca de la estación esa tan monumental, y daban una especie de cafecito y de consomé dentro de la iglesia, repartían a todos los fieles. Yo entré allí, por supuesto, a tomarlo.
Después, o sea, tú fuiste al coffee shop porque tenías frío, a la iglesia porque
fue
tenías
el sábado.
Frío.
Eso fue el domingo.
Dicen los noruegos, solamente recordar lo que dicen los noruegos, que en Noruega hace muchísimo frío, de verdad, que no hay cefrío, que lo que hay es gente mal abrigada.
Ya.
Podría ser, pero no. Mira que yo me abrigo y me pongo gafas.
Bueno, eso sí, en
y
el caso de Belén,
el frío.
No se puede aplicar lo de los noruegos.
915128400, nos vale también municipios de Madrid en los que se pase mucho frío, porque también es verdad que nosotros tenemos zonitas de nuestra comunidad en la que la temperatura desciende mucho, como por ejemplo Rascafría, que lleva obviamente en su nombre implícito el que vamos a tener unas temperaturas bastante bajas en invierno. Así que 915128400 teléfono, Facebook, Twitter, correo electrónico hoy@ondamadrid.es. ¿Dónde has pasado más frío? ¿De nuestra comunidad, de España o del mundo entero? Que no tenemos límites en este vuestro programa, en este Hoy en Madrid, que va a hacer fresquito este fin de semana, así que nos vamos a ir metiendo ya en ambiente. Hasta las 2 de la tarde, ¿qué va a pasar en este programa? Muchísimas cosas, ¿para qué negarlo? Por ejemplo, vamos a tener, como siempre, viene siendo habitual, un libro en nuestra biblioteca, Sergio.
Sí, un libro interesante, ¿eh? De verdad, es una colección de relatos, ¿sí? Contenidos profundos, dan que pensar, además están muy bien ambientados sobre todo en tiempos pasados, en el Renacimiento y en Florencia, en esa ciudad de los Medici, genial, a mí me ha gustado muchísimo. Se titula, toma el título precisamente de uno de ellos, Caminando sobre las aguas, que está ambientado, como digo, en Florencia, Firenze, y lo firma un asturiano multipremiado. Esta semana hemos tenido una asturiana comenzando la semana, también con muchos premios,
¿sí?
Blanca Álvarez, ¿la recuerdas? Pues es Ignacio del Valle el que nos acompañará hoy, tiene su obra traducida a muchísimos idiomas también, muy interesante.
Bueno, pues será el libro que tendremos en nuestra biblioteca. Tenemos también aquí una bonita tarta de cumpleaños con dos velitas. León 2, León 5, son 25 años. ¿Quién los cumple, Carmen?
Pues tenemos que felicitar a Javier Font porque Fama cumple 25 años.
¡Qué bien! ¡Felicidades!
Desde su nacimiento el 17 de febrero de 1988, entonces eran tres pequeñas asociaciones que se unieron, ahora son ya 46.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, la verdad es que son 25 años de lucha por los derechos de los discapacitados, de lucha para que tengan el lugar que se merecen y muchos logros que han conseguido, muchos avances. Hablaremos de todo ello con Javier Font.
Nos vamos a acercar también a Tres Cantos para alquilar una bicicleta. Es verdad que es algo que se puede hacer ya en muchos municipios, pero en Tres Cantos en concreto podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida, siempre y cuando tengamos esos dispositivos telefónicos móviles inteligentes. Hablo de los smartphones, hablo del iPhone, hablo del Android. Bueno, pues de esa manera sencilla y con una aplicación vamos a poder alquilar una bicicleta incluso antes de que lleguemos al lugar en el que las vamos a encontrar. Y nos vamos a fijar también en algo de lo que se habló mucho en su día y que da la sensación de que todavía sigue estando de plena actualidad, de plena vigencia. Hablamos de las empleadas de hogar y de cómo es verdad que la situación no se ha regularizado del todo y se da un pasito más que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril.
Efectivamente, a partir del 1 de abril ellas se pueden ya dar de alta siempre y cuando se en la Seguridad Social, siempre y cuando se pongan de acuerdo con el empleador, pero ya lo pueden asumir ellas, tienen que pagar la parte suya, la del empleador, que evidentemente se lo va a dar a ellas. Hay cambios en la legislación, cambios en la cotización, en la afiliación, en las contingencias profesionales, bonificaciones, bueno, pues una serie de cambios legislativos que van encaminados a regular, bueno, pues la situación de este colectivo que España, fíjate, es el país de la Unión Europea que mayor número de empleadas de hogar tiene. Nos sigue Francia e Italia.
Bueno, pues hablaremos de ello, sobre todo para daros esa información. El frío, recuerdo que va a ser protagonista de este Hoy en Madrid. Estaba yo pensando, ya que hablamos de frío, en los sabañones. Antes es verdad que mucha gente tenía sabañones en Madrid. Con el paso del tiempo eso se ha ido mejorando, pero seguro que hay quien recuerda todavía esas inflamaciones, sobre todo en las manos, en los pies, en las orejas.
A mí me salieron en las
¿sí?
orejas, en la mili.
Estábamos en
un campamento 15 días con nieve y nos echaban una pomada blanca y nos llamábamos el grupo, el comando de las orejas blancas.
una inflamación que pica mucho y que duele y que escuece. 915-12-8400, ¿cuál es el lugar en el que más frío has pasado?
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Nuestro teléfono 915-12-8400, 915-12-8400.
Y hasta ahora levantamos el telón para acercaros una iniciativa de la que queremos que disfrutéis. Nos vamos a acercar hasta Torrejón de Ardoz. En ese municipio es donde tiene su sede la asociación Astor. Ellos trabajan en favor de personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Y resulta que tienen un grupo de teatro que ensaya estos días el montaje que van a estrenar sobre las tablas de un teatro de Madrid capital, el Teatro del Arte, en la calle San Cosme y Damián número 3.
hoy@ondamadrid.es.
Este espacio, que comenzó hace poco su andadura, pone en marcha lo que han llamado teatro de colaboración. Y que funciona así: un lunes de cada mes, de febrero a junio, se van a representar sus obras compañías que promueven la integración de personas y grupos en nuestro entorno social. La primera función este lunes 25 de febrero. Para Torrejón de Ardoz que nos vamos, allí se encuentra la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y Enrique Garcinuño. Sergio, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Estamos en su centro ocupacional, ¿vale? Y a esta hora, días previos del estreno, el próximo lunes 25 de febrero, pues mucha ilusión y muchos nervios porque hay que estrenar en el Teatro del Arte, hay que dar un paso más en la labor que viene desarrollando la asociación y también su grupo de teatro. Mira, estoy con Nuria González Blanco, la responsable del grupo de teatro. Nuria, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo lleva los nervios?
Pues los llevo mal, mal porque esto es un paso muy grande para nosotros.
Bueno, y si ponemos la balanza nervios e ilusión...
Pues hombre, más ilusión, porque para nosotros es estrenar de nuevo y entrar en el circuito comercial del teatro en Madrid con nuestras obras, pues es lo más.
Un montaje completamente original, ¿vale? Que nos va a llevar Belén a la Nueva York de los años 30. Ahora iremos entrando en detalles, nos iremos dejando llevar por ese ambiente, pues un ambiente de muchos, muchos mafiosos. Vamos a ir conociendo con detalles ese montaje, pero te voy a presentar también a Víctor Hidalgo Tena. Víctor, muy buenas.
Hola.
¿Vale? Víctor es uno de los 19 miembros del grupo de teatro y te voy a preguntar, Víctor, pues lo mismo que le he preguntado yo a Nuria. ¿Cómo vas de nervios?
Bien.
¿Bien? ¿Eso significa que muchos o pocos?
Mucho.
Muchos, muchos, muchos. Sí. ¿Por el estreno?
Sí.
¿Verdad? ¿Y de ilusión? ¿Cómo vamos de ilusión? ¿Mucha ilusión? ¿Muchas ganas de, por ejemplo, subirte al escenario del Teatro del Arte y ver desde allí las butacas, la gente sentada, los aplausos?
Muy contento.
¿Contento, verdad?
Sí.
Bueno, tú de mafioso, de malote.
Sí.
¿Sí? ¿Vas a llevar sombrero? Porque decía yo, Belén, ¿sí?, que los mafiosos, los malos, los gángsters, ¿no?, de los años 30, si es un sombrero, no intimida, no da miedo. ¿Tú das miedo?
Un poco.
¿Un poco?
Sí.
Bueno. Pero, oye, ¿pistola también lleváis?
¿Eh? Sí.
Sí, sí. ¿Pero van a sonar disparos en el montaje?
Sí.
Oye, a ver, vamos a avisar entonces a los de la primera fila. Que tengan cuidado los de la primera fila. A ver qué va a pasar, ¿no? Una iniciativa que decimos que se pone en marcha. ¿Cómo empieza todo eso? ¿Cómo empieza a andar o cómo entréis en contacto con el Teatro del Arte?
Pues mira, conocemos a Lucía Bouzas en una representación que hicimos en un certamen de teatro aficionado donde ella estaba de jurado. Vio a los chicos cómo trabajaban, con la ilusión que lo hacían, cómo disfrutaban en el escenario, y entonces, dos meses después, se puso en contacto con nosotros y nos dijo que consideraba que el trabajo que hacían los chicos había que mostrarlo y que la mejor manera que ella tenía de mostrarlo era darlo a conocer entre, sobre todo entre la profesión del teatro, en su teatro, en el Teatro del Arte.
Claro, y aprovechar, Belén, lunes, que la mayoría de los teatros están cerrados, ¿verdad? Sí. Yo no sé si tenemos a Lucía por ahí.
Pues la teníamos, pero la hemos perdido. Hemos perdido momentáneamente, aunque me dicen que la estamos recuperando, que se nos cortó la comunicación. Y ahí está al otro lado, Lucía Bouzas, gerencia y dirección del Teatro del Arte. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí, te hemos conseguido recuperar. Desde luego nos están contando cómo está funcionando esta historia y cómo surge y cómo se ponen en contacto contigo. Y obviamente queremos que nos cuentes tú también, ¿no? Cómo surge esta colaboración y el por qué queréis participar de esta manera con el Teatro de Colaboración.
Bueno, pues surge de una manera casual. A mí me convocaron como juez para unos premios de unos teatros aficionados que hacían una donación para distintas organizaciones, y una de ellas era esta, y realmente me impresionó la puesta en escena del teatro con ese trabajo con chicos, con tres personas que habían hecho verdaderas maravillas. Entonces, a partir de ahí pensé, digo, puedo colaborar con ellos y hacerlo una vez al mes, porque tampoco son chicos que puedan hacerlo mucho más, pero entran en un teatro en Madrid que no solamente está destinado a eso, sino un teatro de la calle, un teatro normal, donde puede pasar todo el mundo a verles.
Sergio, si queréis hacerle alguna preguntita a Lucía, podéis.
Estaba contando Lucía un poquito lo que tú nos decías, Nuria, que la ilusión, ¿no? Que sobre todo los chavales, y decía que solo la colaboración puede ser una vez a la semana, una vez porque, claro,
no,
ellos
una vez al mes,
porque ellos no son profesionales, claro, están a sus quehaceres también, ¿no?
Claro, ellos sí. Aparte de la actividad del teatro en el centro ocupacional hacen otras muchas que les ayudan y apoyan a realizar y a llevar a cabo una calidad de vida que es realmente el objetivo que a nosotros nos guía, el que ellos alcancen una calidad de vida lo más positiva para ellos. Entonces hay otro montón de actividades, hacen fotografía, hacen manualidades de fieltro, tienen sus sesiones de habilidades sociales, en fin, están durante 7 horas y media de una actividad a otra, y una de ellas es el teatro.
Bueno, ¿cómo va a ser ese Nueva York que nos vamos a encontrar encima del escenario del Teatro del Arte?
Pues yo creo que apasionante. Apasionante porque es una historia
impresionante.
Y que nadie espera el final que tiene, y que no voy a desvelar, evidentemente. Y bueno, creo que es un, que verlos a ellos trabajar, que aunque no son actores, lo parecen y lo hacen como si fueran verdaderos actores, con una seriedad increíble y con un gusto y con un disfrute que yo creo que merece la pena ir a verlo en esta ocasión y en el resto de fechas que vamos a actuar en el Teatro del Arte.
Lucía, utilizabas el calificativo de impresionante, ¿no?
Sí. cuando les vimos la primera vez, estábamos mucha gente de la profesión y salimos todos, digo, esto tiene que verlo todo el mundo, porque hay tantas cosas bonitas que se hacen, como es este caso, como es esta ayuda que hace, vamos, Nuria y toda su gente. Es una maravilla el trabajo que se hace, y esa, todo esto tiene que enseñarse de alguna manera. Y ahora Lavapiés está como resurgiendo cada vez más, están funcionando muy bien los teatros, y pasa, mucha gente de la calle pasa, no es solamente entradas.com y atrápalo, sino que entra mucha gente, y es para el teatro va a ser estupendo, para los niños también, para la gente van a disfrutar, va a ser de esas experiencias que dices, qué bonito, qué cosa más bien hecha por todos los sitios.
Lucía, ¿cómo funciona el tema de las entradas? ¿Se pueden comprar ahí en el Teatro del Arte? ¿Son invitaciones? Cuéntanos.
No, las entradas se compran como todas en entradas.com, en Atrápalo y en la taquilla. Se descuentan los gastos, o sea, la parte bruta, porque sabes que tenemos impuestos hasta arriba. Sí. Y a partir de ahí esa taquilla queda para ellos, para que sigan haciendo cosas tan bonitas.
Decíamos que no son profesionales, pero sí muy disciplinados, ¿de acuerdo, Víctor? ¿Cuándo os halláis?
Los martes y los miércoles.
Martes y miércoles, ahí, dándolo todo en el ensayo para la puesta de escena. Y Nuria, ¿cómo os trata? ¿Cómo es como, claro, directora, por decirlo así, un poquito de escena, de ensayos? ¿Qué os exige? ¿Qué os dice? No, la tenemos delante.
¿Es un compromiso?
No.
No, ¿os aconseja bien?
Sí.
Oye, me han dicho que hay un toque musical en esto, en este primer ese montaje. ¿Bailas, cantas o no?
No.
No.
No, ellos solo actúan a través del gesto, y lo que pasa que, claro, todos los gestos van acompañados y sincronizados con esas músicas también maravillosas que nos transportan al Nueva York de los años 30.
Todo muy coordinado, y eso ya tenemos experiencia, me decíamos 7 años ya, y ahora llegáis al Teatro del Arte, pero hemos ido dando pasitos, hemos pisado ya distintos escenarios.
Sí, hemos actuado en los teatros municipales de aquí, de las localidades alrededor de Torrejón, en Velilla, San Fernando, Alcalá de Henares, en el Teatro Cervantes, un gran teatro. Y en Las Rozas, como os comenté antes. Y bueno, ya finalmente pues hemos dado el salto a Madrid. Uh-huh. Gracias a Lucía, que nos da la oportunidad. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da en el Foro de Madrid.
Yo seguro que sí. se da muy bien. Ese es el primero. Pero van a llegar más, nos quedan varios lunes al mes por delante. ¿Qué otras propuestas, recordamos, todas originales, creadas y adaptadas, ¿vale? A los actores van a llegar al grupo?
Sí, todas son efectivamente originales, adaptadas a cada uno de los 19 actores que participan en todas ellas. Son varios montajes. Ya tenemos 6, uno de ellos es Astor Club, pero tenemos el siguiente, bueno, dependiendo de cuál se decida, será Escalofríos, Suspiros, Sonríe, que es un homenaje a Chaplin, que es, la verdad que si me preguntan cuál es la que más me gusta, pues sería esta, la de... el homenaje a Chaplin, y bueno, otras tantas que a lo largo de las fechas que tenemos con el Teatro del Arte, pues podremos ir mostrando, y quien quiera venir a verlas, pues podrá pues ver el trabajo de estos chicos.
Lo importante es hacerlo visible, ¿no?
Eso es, que la gente nos vea y nos conozca, y conozca el trabajo tan interesante, entendemos, que hacen ellos.
Víctor, ¿a ti qué es lo que más te gusta, o qué es lo que te atrae de ser actor, de actuar? ¿Por qué decidiste a lo mejor, pues yo me voy a meter en esto del mundo del teatro? ¿A ti qué te gusta de ser actor?
Que me vea la gente. Sí.
Que te vea,
que
luego te aplaudan.
Sí.
Sí. Que te pidan a lo mejor un autógrafo.
Sí, eso claro. También me gustaría.
¿Sí? ¿Verdad? Pues seguro que
le pedimos uno.
Sí.
Oye, Lucía, por cierto, ¿dónde es la mejor manera, por ejemplo, de conseguir un autógrafo cuando va al Teatro del Arte? ¿Dónde hay que esperar allí a los actores cuando acaba la función?
Pues en este caso va a ser diferente. Por lo general sale sin el ambigú, salen los actores, y están en este caso, la gente va a tener el privilegio de estar con ellos un ratito.
Ah, mira.
En el teatro.
Qué bien.
Sí. Lo esperaremos y que la gente le espere allí. Y le invitaremos a una copita, y que los chicos estén con ellos y que disfruten de ellos, porque cuando tú les ves la primera vez, tardas un buen rato en darte cuenta que no son actores profesionales.
Ajá.
De lo bien que lo hacen.
Pues la gente que se lleve su libretilla de
efectivamente,
de
que
autógrafos.
Se lleve, porque les van a ver allí en directo, en el mismo teatro, porque son muchos chicos y eso, y nada, ellos son una Coca-Cola y una copita.
Pues Víctor, si estabas nervioso, ahora mucho más, porque aparte de recordar lo que te toca hacer en la función, de que lleves el vestuario completamente bien, que no se te olvide el gorro, ni la pistola, ni nada, vas a tener que ensayar mucho tu firma, ¿vale? Para que la gente la guarde. Incluso tener pensada alguna que otra dedicatoria de que poner a los fans, ¿no? A ver, yo te digo, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo conmigo, ¿vale? Yo llego aquí, Víctor, encantado, ¿eh? Que me ha gustado mucho, bueno, tu trabajo y de todos tus compañeros. ¿Me firmas un autógrafo?
Sí.
Ponme algo, anda, ¿qué me pondrías? Esto hay que llevarlo ensayado, ¿eh?
Con cariño.
Muchas gracias. Y yo te diría, mucha suerte o mucha mierda, sí. Que es lo que se suele decir en sí. Estos casos, ¿no?
Mucha suerte.
Mucha suerte. Que enhorabuena por el trabajo y a seguir dando pasitos y a ver si algún día llega una zancada muy grande.
Bueno, pues aquí estamos, seguimos trabajando con muchas ganas y mucha ilusión, sobre todo, que es lo que nos mueve a ellos y a nosotros.
Oye, Lucía te está escuchando, si la quieres mandar algún mensaje o algo.
Pues Lucía, que nos vemos el lunes con todos los nervios del mundo.
Sí, con muchísimas ganas, pues, de verdad, por el trabajo de los chicos, pero gracias a vosotros. Sois, vamos, yo los que os conocí, tres, sois maravillosas.
Igual.
Directoras, escenógrafas, de iluminadoras.
Sí, nosotros nos lo hacemos todo. No necesitamos nada más que a los chicos
todo,
y nosotras.
Es una
todo
cosa que me parece impresionante.
Muy bien, muchas gracias, Lucía.
Nos vemos el lunes.
Nos vemos.
Un beso.
Pues nos vemos todos el lunes en el Teatro del Arte.
En la calle San Cosme y Damián número 3. La cita este lunes con estas maravillas en este teatro de colaboración. Sergio Martín Romo, Enrique García Nuño, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego, que nos vamos a ensayar un poquito.
Claro que sí, ten cuidado con el de la pistola, que me asusta.
No, la maneja ya muy bien.
Vale,
pistola,
pero cuidadito. Sí. Un beso. Sí. Y damos también las gracias a Lucía Bouzas, gerente y directora del Teatro del Arte, que también ha estado con nosotros. Lucía, que vaya todo bien, hasta luego.
Gracias, adiós.
Adiós. Una iniciativa de las bonitas, una iniciativa de la que nos gusta contaros a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, que sucede en nuestra comunidad y por eso además tiene para nosotros muchísimo más mérito.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya sabéis, un programa en el que los jueves además abrimos nuestra ventana al mundo de la discapacidad. Hoy lo hemos hecho un poquito antes con esa iniciativa tan bonita que une al Teatro del Arte con esa asociación de Torrejón de Ardoz Astor. Pero continuamos porque tenemos muchas cosas que celebrar. Porque Carmen, hoy tenemos tarta de cumpleaños, lo decíamos al principio. Fama está de cumpleaños, 25 años que cumple ya, cuarto de siglo que se dice pronto, consiguiendo avances importantes pues para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, avances a los que se ha llegado gracias al trabajo diario de Fama, esa lucha continua para dar a este colectivo el lugar que se merece.
Fama nació, vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? El 17 de febrero del año 1988 con la unión de tres pequeñas asociaciones. Bueno, pues de ese pequeño núcleo ha pasado a las 46 asociaciones madrileñas que agrupan la actualidad. Fama ha sido declarada de utilidad pública por el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio del Interior. Fama es miembro además de la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de España, COCENFE, socio fundador del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, el CERMI, Comunidad de Madrid. Bueno, y sobre todo, Fama ha estado siempre, siempre presente donde quiera que una persona con discapacidad necesitaba su ayuda.
A través de sus programas de ayuda ha dado un respiro no solamente a las personas que tienen estas discapacidades, sino también a las familias. Ha llevado a cabo importantes iniciativas también en materia de empleo, ha conseguido que el colectivo esté muy presente en la sociedad y por todo ello pues queremos transmitirle nuestras felicitaciones a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias por esa felicitación, muchas gracias.
Felicidades.
Que hago extensiva a todas aquellas personas que trabajan en nuestra organización con un afán tremendo por ayudar a los demás y que ahí estamos siguiendo la lucha, ¿no?
Claro.
O sea que
me imagino que si echamos la vista atrás, 25 años han dado para mucho, estaremos mejor, obviamente, pero todavía faltarán muchas cosas por las que seguir luchando.
Pues sí, pues por allá por el año 88 cuatro entidades deciden formar esta federación de asociaciones porque entienden que la unidad hace la fuerza, ¿no?
Uh-huh.
Y que de alguna manera es una manera de contactar con la administración, con algo que muchas veces vemos lejano a nuestros problemas y que a través del canal de comunicación que Fama tiene permanente con la misma, pues intentamos poner de manifiesto los problemas que tiene la sociedad con discapacidad y de alguna manera poner en marcha programas y proyectos que les ayuden a paliar su situación, ¿no? Yo creo que a las pruebas me remito, yo creo que más de 2.300 familias se benefician de los programas de autonomía personal, que todos los años más de 10.000 horas de ayuda a domicilio o de otras 9.000 de respiro familiar permitan que las familias y las personas con discapacidad tengan una buena calidad de vida, pues es una muestra más del buen trabajo que ha hecho esta federación, no porque yo esté ahora en la presidencia, sino porque desde que se constituyó tenía un objetivo claro, ¿no?, que era la calidad de vida del colectivo tan importante al que representamos.
Bueno, ¿y qué habéis preparado para celebrar este cumpleaños?
Bueno, pues estamos preparando toda una programación de actos en el que, bueno, pues queremos agradecer a la sociedad el apoyo que hemos recibido, de alguna manera un reconocimiento también a la administración que nos ha apoyado y, bueno, pues diversos actos lúdicos que iremos desgranando hacia la opinión pública para que puedan también colaborar con nosotros. Habrá, desde luego, desde una exposición fotográfica que queremos que llevar a cabo en el Centro Cultural Galileo, donde veremos toda la trayectoria desde el año 88 hasta el día de hoy de la Federación. Desde luego también llevaremos a cabo una celebración para, de alguna manera, también dentro de otros sectores como es el sector empresarial se reconozca pues las necesidades de empleo que tiene el colectivo de personas con discapacidad. O sea, será más o menos entre lúdica y reivindicativa, a la vez que, bueno, pues una exposición de nuestro trabajo, de toda una trayectoria, ¿no?
Y supongo que en estos 25 años Fama también ha superado momentos complicados, momentos difíciles, o quizás ahora mismo el momento más difícil que vivimos. Javier, no sé, ¿qué opinas?
Sí, bueno, yo mirando hacia atrás, unos 25 años para atrás, como no podía ser de otra manera, pues podemos ver cómo, por ejemplo, hemos evolucionado en la alineación de barreras arquitectónicas, ¿no? Y de alguna manera sigue habiendo carencias de formación a los profesionales que se dedican al diseño de las calles, de los edificios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estamos nosotros para intentar ayudarles e intentar inculcar esa forma de ver las cosas de una manera pues más enfocada a no crear barreras, sino a todo lo contrario, a facilitar la vida a la gente, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí que es verdad que ahora los momentos en los que estamos pues son momentos delicados, pero hemos evolucionado en positivo y yo creo que tenemos que seguir trabajando, no bajar el listón, porque si no, todo lo que hemos conseguido seguramente lo perderíamos.
Claro. Yo creo además que también uno de los grandes avances, hablabas de barreras arquitectónicas que se han ido eliminando, pero también es importante, yo creo, que esas otras barreras que han ido desapareciendo y que estaban en la mente de las personas.
Pues sí, las barreras sociales, y eso ha sido gracias a, bueno, pues campañas de sensibilización, a vosotros también, a los que tenemos que daros las gracias porque nos estáis permitiendo que se nos visualice en la sociedad y por tanto nos den un, digamos, un enfoque de normalización pues adecuado para poder estar integrados en la sociedad adecuadamente. Y luego, pues como casos como los que vamos a hablar con la posterioridad, de gente que se preocupa de enfocar una imagen positiva de la discapacidad, eliminando estereotipos, eliminando términos peyorativos, y eso también hace mucho, muchísimo, que podamos seguir avanzando, ¿no?
Bueno, ya que has hablado.
Gracias a vosotros también, y bueno, nos gustaría celebrarlo con vosotros, evidentemente, ¿no?
Hombre, por supuesto que nosotros
muchas
no queremos
gracias.
Faltar a esa fiesta.
Por supuesto.
A todas las que vayáis claro, haciendo, sí. Que van a ser muchos los actos, intentaremos estar ahí presentes prácticamente
muchas
en todos,
gracias.
De alguna manera. Y decía yo, Javier, bueno, pues que habías ya dejado, ¿no?, entrever que íbamos a tener a un invitado con, bueno, pues una actividad, con una propuesta que ayuda también a visibilizar. Y estamos hablando de un cortometraje, Ironías de la Vida. Es una obra que retrata la vida de dos personas que tienen discapacidad física, dos personas que se toman la vida, Carmen, de manera muy diferente.
Efectivamente, es un cortometraje en el que participa Fama, en el que han participado, y que muestra en la historia de dos maneras muy diferentes de enfrentarse a la vida y a las circunstancias a las que cada uno le toca vivir. Son dos personas, cada uno de los protagonistas enfoca la vida de su manera uh-huh. diferente, ¿no? A su manera. Uno lo hace con resignación, otro, bueno, pues con afán de autosuperación. En el corto han participado los actores Carlos Manuel Díaz, Guillermo Barrientos, también la actriz Agnes Kiraly.
El director y guionista es Ignacio Sepúlveda, ha dirigido ya 6 cortometrajes, también un largo. Está con nosotros Ignacio Sepúlveda, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Decía Javier, ¿no?, que también es importante que se visualice, que se dé visibilidad, que aparezcan temáticas de este tipo en el cine, en el arte audiovisual, y en este caso, con este corto Ironías de la Vida, lo podemos conseguir. ¿Cómo te embarcaste en el proyecto, Ignacio?
Pues nada, yo la verdad es que estaba en un momento bajo, en un momento probablemente de discapacidad, y entonces me surgió la idea de decir, ¿por qué si hay personas capacitadas y personas menos capacitadas, por qué una persona que tiene una minusvalía tiene que ser una persona discapacitada? Era un tema de términos, yo quería uh-huh. criticar términos como minusvalía y discapacidad para calificar a estas personas que son igual de capaces que cualquiera, ¿no?
Porque los términos también estigmatizan, ¿no?
¿Perdón?
Que los términos, o sea, la forma que tenemos de hablar, las palabras que empleamos, también influyen mucho, ¿no?, en estigmatizar también, ¿no?, a las personas con discapacidad.
Claro, claro, sí. Yo creo que de alguna manera, el otro día que tuvimos una proyección aquí en Las Rozas, pues eso, hablábamos de que habría que buscar algún término diferente para hablar de esto, ¿no? Pero es que, desde luego, discapacidad o minusvalía, porque una persona sí tiene que ser menos válida que otra, yo no lo termino de entender.
Javier Font, es verdad, ¿no?, sobre el tema de las maneras de denominar, de los términos que se emplean, es algo sobre lo que siempre giramos, ¿no? ¿Cuál es la manera más adecuada de llamar a una persona u otra? ¿O por qué? A lo mejor nos podríamos plantear eso. ¿Por qué hay que poner un término y no hablar simplemente de personas, Javier?
Pues sí, la verdad que, bueno, ahí en este asunto hemos evolucionado de manera significativa. Y he de decir que hace muchos años, incluso reconocido por los estamentos oficiales en el grado de discapacidad, antes hablaban de subnormales.
Sí,
a las personas con discapacidad, paralíticos, en fin. Estos términos sí que son totalmente peyorativos y totalmente rechazables por el sector. Ahora, a día de hoy, sí que hemos avanzado y ahí, evidentemente, antes de discapacidad ponemos el término persona, ¿no? Uh-huh. Como tú bien decías, y hablamos de personas con discapacidad. En cualquier caso, yo creo que también las discapacidades no solamente se ven, sino que a veces también son transparentes y las padecen quienes no tienen discapacidad. Es decir,
sí.
Cómo una persona no puede darse cuenta, por ejemplo, que una barrera arquitectónica dificulta la vida a cualquier persona, se sigue diseñando
sí.
calles con barreras o colegios, por ejemplo, en los que hay niños y niñas con discapacidad que quieren disfrutar con el resto de sus compañeros de aulas, de entornos amables, pues seguir creando barreras arquitectónicas. Eso yo creo que es más discapacitado el que no lo quiere ver que el que viéndolo no tiene de alguna manera una aportación para solucionar estos problemas. Por tanto, la discapacidad a veces no solamente es la que se ve, sino también la que uno piensa que no tiene y que de alguna manera pues dificulta la vida a los demás, ¿no?
Ignacio, ¿qué nos cuenta Ironías de la Vida?
Pues todo se desarrolla en una consulta, en una sala de espera, y tenemos a dos personajes, que uno es capaz, digamos, y otro es incapaz, independientemente de su condición física. Y entonces habla, pues, de la resignación frente a la autosuperación. Y nada, y en esta idea de hablar de que todas las personas somos capaces e incapaces, y algunos lo serán más y otros lo serán menos, pero todo independientemente de la condición física en la que se encuentren.
¿Y por qué el título? ¿Se
me lo permitís?
Sí, por supuesto.
No, simplemente es que yo creo que aquí entra en juego algo importante, ¿no? Es una cuestión de actitudes, ¿no? Por parte de las personas también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que independientemente, que es verdad, vamos, yo creo que no soy sospechoso de decir esto que voy a decir, porque padezco una discapacidad severa, porque sufro las barreras, y es verdad que las barreras dificultan la vida a las personas con discapacidad, pero es verdad que también tienes que tener una posición y una actitud ciertamente optimista ante tanta adversidad, ¿no? Uh-huh. Porque de otra manera, al final el mundo te acaba comiendo. Todavía la sociedad no se ha dado cuenta que es el entorno el que es hostil, el que discrimina, y no las propias personas con discapacidad que la adquieren por consecuencias diversas de la vida, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante que este corto, al que tengo que agradecer a Ignacio que lo haya llevado a cabo y con el que pronto nos vamos a ver, porque queremos llevarlo a cabo incluso al ámbito de la universidad para que lo conozcan, para que en 10 minutos sepan lo que puede suponer una actitud positiva o negativa de una persona, pues desde luego creemos que es importantísimo este tipo de sensibilidad acercarla a la ciudadanía, ¿no?
No, además muy importante lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Que en definitiva lo que te hace capaz o incapaz es, independientemente de tu condición física, lo que tú sientas por dentro, y eso puede ocurrir a cualquiera.
Es claro.
¿Y por qué se llama Ironías de la Vida el corto, Ignacio?
Tiene más que ver con el final de la historia, ¿no?
Eso no le podemos contar.
No, vamos, os diré que bueno, que la vida está llena de ironías. Y que bueno, que planteo una historia en la que la protagonista, Agnès Kiraly, pues al final se da cuenta de algo, se da cuenta y aprende algo de la vida.
Y lo dejamos ahí porque no se puede contar el final nunca de una cinta, y son 10 minutitos que queremos exprimir al máximo para llenarnos de él. Ignacio Sepúlveda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Mil gracias también y hasta el jueves que viene.
A vosotros siempre, de todo corazón. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Un abrazo y felicidades. Hasta luego, adiós.
Ahí está, 25 años que ha cumplido fama y que nosotros desde luego queremos seguir aquí para seguir felicitándole los 25 siguientes. Se hace falta.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Ay, tan hermosa viene Doña Andrina por la plaza.
Pues abrimos rápidamente ya nuestra biblioteca. En ella una colección de relatos de contenidos profundos que han sido reunidos bajo el título de uno de ellos, Caminando sobre las aguas. Sergio Rodríguez tiene todos los datos.
Pues sí, vamos con este autor que viene del norte, Ignacio del Valle, de Oviedo, del año 71. Vive aquí en Madrid habitualmente, creo. Ha publicado 7 novelas ya, la mayoría de éxito. Por ejemplo, la serie de Arturo Andrade, conformada por Los demonios de Berlín, por ejemplo, que obtuvo el premio de la crítica de Asturias en el 2009, El tiempo de los emperadores extraños, también Prix Violeta Negra de Toulouse Paul Arts du Sud, Premio de la Crítica de Asturias, mención especial Premio Dashiell Hammett, Premio Libros con Huella, que ha sido llevado al cine por Gerardo Herrero como Silencio en la Nieve, como muchos sabrán también, El Arte de Matar Dragones del 2003, Premio Felipe Trigo también prestigioso, El Abrazo del Boxeador del 2001, Premio Asturias Joven, De Dónde Vienen las Olas, Premio Salvador García Aguilar, además cuentan su haber con más de 40 premios de relato. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y colabora con diversos medios de comunicación. Don Ignacio, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Menuda biografía, menudo currículum de premios.
Bueno, sí, seguimos pudiendo escribir, que es lo que nos gusta, y sí, el oficio, y mira, mientras podamos seguir sacando libros, pues yo, es un placer y estoy encantado.
Bienvenidos, y además libros con calidad como los que edita Páginas de Espuma. Vemos en la contraportada una serie de preguntas como esta. ¿Qué tienen en común? ¿Un doble de Lorenzo de Médicis, un francotirador o un astronauta perdido en el espacio?
Pues muchas cosas, porque son 14 relatos los que componen Caminando sobre las aguas, y yo buscaba que hubiese... Bueno, yo tengo muchos relatos escritos, pues yo soy de esa generación que nos presentábamos a todo, ¿no? Yo recuerdo cuando íbamos a todos los premios de España, íbamos a las oficinas de la juventud, cuando no había internet, que tenías que ir a mirar las convocatorias en papel. Uh-huh. Y un día me levanté por la mañana y bueno, tengo ganas de empezar a sacar libros de cuentos. Pero para sacar un libro de cuentos necesito que haya un leitmotiv, una esfericidad, un conjunto, que no sean artificiales, ¿no? Que no estén cosidos, que sean orgánicos. Y en este sentido, pues elegí una serie de criterios y salió Caminando sobre las aguas. Aquí yo creo que hay tres pilares, ¿no? Por un lado tenemos... mi fascinación por Florencia, el cuento principal se llama Caminando sobre las aguas, trata sobre un doble de Lorenzo de Medici. He intentado que ese aliento florentino de busque la belleza, de la proporción, de la medida, pues impregne un poco todo el texto, ¿no? Todos los cuentos. También Florencia era una búsqueda del conocimiento, una búsqueda de la identidad, de saber quién eres. También eso es muy, muy de Quijano, ¿no? Eso sale en el Quijote, yo sé quién soy. Uh-huh. También tenemos, por otro lado, que todos los... he buscado un territorio de intervalo, de frontera para escribir los cuentos. Siempre hay transiciones, ya sean morales, históricas, emocionales. Hay una mezcla siempre de cotidianidad y de misterio, de realidad, de imaginación. Y por último, yo creo que el último criterio que une todos los cuentos es el amor. Porque es un tema muy importante. Yo, de hecho, tengo un libro solo dedicado a eso, que se llama Cómo el amor no transformó el mundo. Y en los cuentos dedicados al amor, pues hablamos de que eso, siempre estamos esperando que el amor transforme nuestras vidas. Dependemos del amor como de una manera muy primitiva, como de las horas de luz. Sabemos que la diferencia entre vivir y estar vivo pues depende de cuánto nos amen y todas estas... Hay un cuento pues dedicado a cada faceta del asunto. Uh-huh.
Bueno, se agradece además esa hilazón, esa coherencia, porque no es tampoco frecuente en libros de relatos, a veces deslavazados, no tiene que ver uno con otro, pero bueno, impresionante. Por ejemplo, has aludido a él, el que da título al libro, Caminando sobre las aguas, y el final con un suicidio de una mujer a través de un camafeo envenenado. Eso te deja impresionado, sí, sí.
Sí, Caminando sobre las aguas alude a la época gloriosa de Florencia en la que caminaron sobre las aguas. Date cuenta que en un momento dado, una ciudad de 60.000 habitantes, tuvimos la mayor cantidad de genios por metro cuadrado de la historia. Uh-huh. Teníamos a Brunelleschi, a Cellini, a Leonardo, a Dante, a Masaccio, a Maquiavelo, a Battista Alberti. Y por otro lado, en esta época, pues date cuenta que se producían cosas como que el mobiliario urbano, me refiero a las farolas de hoy en día, sería el David de Miguel Ángel. Esa es la concepción de la belleza que tenía en Florencia. Y aparte, bueno, podemos hablar también de la interrelación entre la comparación entre la política de hoy en día y la de entonces, que también es muy interesante.
Uh-huh. Desde luego. Bueno, ¿y por qué has escogido precisamente esos escenarios históricos, Florencia en concreto?
Yo soy un gran admirador de la historia florentina y soy un gran admirador de esa búsqueda continua de la belleza, ¿no? El otro día estábamos hablando de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici, como es un político visionario en muchos aspectos, que comparándolo con ciertos políticos de hoy en día, por ejemplo, haciendo una extrapolación, ¿no? Él siempre confundió también el dinero del Estado con su dinero, con su patrimonio.
Casualidad.
Una cosa muy común que también hoy se produce bastante. Ahora bien, él entendía que ese dinero, aparte de que tenía que formar parte de su familia, de los Medici, también entendía que tenía que servir para que Florencia fuera el centro del mundo. decir, para que tuvieran a los mejores artistas, a los mejores escritores, a los mejores, lo mejor en todo. Y se pagaba. Es decir, ese dinero que se robaba servía para pagar a esta gente. Aparte de
un mecenazgo útil.
Útil. Es decir, entonces, al final, lo que quedó después de la muerte de Lorenzo de Medici fue Santa María de Fiori, fue todas las barbaridades de la Puerta Ghiberti, del Batisterio, quedó la primera biblioteca pública del mundo, que fue la Biblioteca Medicea, y todo esto pues es lo que nos dejó, ¿no? Ese periodo de corrupción. ¿Qué nos va a dejar este periodo de corrupción?
Acreedores.
Gürtel y un aeropuerto en Castellón, ¿no? Entonces, poco trágico, ¿no?
Bueno, los personajes parecen como atrapados en el curso de los acontecimientos, de las circunstancias. ¿Esto puede ser incluso un poco kafkiano, un toque kafkiano o no?
Uh-huh. Bueno, porque siempre estamos viviendo en medio de contradicciones de todo tipo. Y yo creo que los cuentos se ve bastante bien. Hay transiciones emocionales cuando se acaba una relación. Hay transiciones históricas como la misma del cuento de Caminando sobre las aguas. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es un personaje, vamos a poner un personaje de un mundo maravilloso que sería Las Mil y Una Noches, está obsesionado con la gente que le lee, cuando en realidad la gente que está leyendo Las Mil y Una Noches está obsesionado con vivir dentro de esos mundos maravillosos. Pues él quiere vivir de la mediocridad, de la cotidianidad, quiere casarse con una señora normal, uh-huh. Quiere que cuando abra una puerta no aparezca al otro lado del mar directamente, quiere solamente uh-huh. que haya un pasillo. Uh-huh. Entonces, este tipo de mezclas, ¿no?
Belleza, pero también hay como cierto tremendismo. Estoy pensando en el titulado Jax, en que una mujer cuenta las torturas a las que fue sometida. Puede ser un país imaginario, pero bueno, a todos se nos viene enseguida a la mente Argentina, sí. Chile...
Sí, porque también me interesa mucho, aparte de los grandes temas que recorren todas mis novelas, que pueden ser la identidad, la belleza, la violencia, la guerra, también me interesa mucho las consecuencias de las ideologías sobre la realidad. Y en este caso es una ideología, una imposición de una visión del mundo, que podría ser perfectamente Chile o Argentina, hay muchos países, y la consecuencia de una determinada visión es que acaba una mujer encima de una mesa, desnuda y torturada con una picana. Y eso, bueno, pues, se puede extrapolar a muchos países, no solo a Sudamérica, ¿no?
Uh-huh. Pero triste famoso eso de la picana, sí. la cama eléctrica.
El gran invento, uno de los grandes inventos argentinos, dicen en el cuento. Sí, sí.
La escuela de mecánica de la Armada, sí, siempre sí, viene sí, a nuestro sí. inconsciente colectivo. Bueno, búsqueda de la gloria, ambición a toda costa, se ven también en el primer relato del libro, Círculos, con mucha dureza, con un francotirador entre sus protagonistas. Hablábamos al principio de todo ello.
Sí, el francotirador precisamente... eso viene a demostrar un poco que hay un feedback, hay retroalimentación entre mis cuentos y mis novelas, ¿no? Aunque sean géneros autónomos, es decir, yo considero cada cosa como un tour porque cada cosa requiere sus esfuerzos, sus medios, sus herramientas. Te das cuenta que muchas veces, en este caso, este fue el germen de Busca mi rostro, que fue mi anterior novela. Uh-huh. Es una especie de empate mexicano, no sé si las películas de Tarantino pasa mucho, que es cuando todos están apuntando con armas y nadie puede disparar porque si no se arma un estropicio del 15. Ese es un empate mexicano, un francotirador que tiene acorralados a dos reporteros de guerra, ¿no? Y hay una serie de cosas que suceden por sus cabezas y vamos pasando una a otra. Y fue el germen de Busca mi rostro. Pero también pasa al revés, que yo estoy escribiendo una novela y de repente tengo una historia de tal intensidad que no encaja en el devenir del libro, de lo que estoy contando. Entonces, es como una especie de relato. Porque los relatos, tú sabes que la diferencia entre, o por lo menos la que yo considero la diferencia entre un relato y una novela, es que la novela lleva un desarrollo, un esfuerzo, un largo aliento, pero el relato es como decía Miguel Ángel, el relato es una cosa autónoma, es intensa. Es como, él decía a Miguel Ángel, que las estatuas estaban dentro de los bloques de mármol. Lo único que tienes que hacer era quitar lo que sobraba. Y el es exactamente lo mismo
que
un cuento.
Bueno, y decía Cortázar que el relato tiene que vencer por caos. La novela puede vencer por puntos también un poco así,
justo,
¿no?
Justo y necesario.
Bueno, un escritor cuya obra se lleva al cine ya se convierte en un autor de culto. ¿Te han ofrecido ya otra película o una serie, se me ocurre, a propósito de la trilogía de Arturo Andrade?
Ojalá, no sé. Yo estoy abierto a... Yo estoy enamorado de Paul Thomas Anderson. Sí. He visto The Master el otro día, pero había visto Magnolia y había visto... Boogie Nights, un señor que me interesa muchísimo a la hora de contar historias. Yo creo que, no sé, le voy a mandar mis novelas cuando quiera, todas.
Vale, vale, no, pues hacemos aquí la oferta pública y una delicia, un placer, un escritor profundo en nuestra biblioteca, tenerle aquí, Ignacio del Valle. Creo que te vuelves inmediatamente a tu tierra, ¿no?
Vuelvo, regreso para seguir pues hablando de Caminando sobre las aguas en Gijón. Y en Oviedo, y bueno, pues ahí cuento con la ventaja de que tenemos a la familia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algo entre manos?
Pues ahora mismo estoy, bueno, aparte de este libro, yo mi intención es abrir con... Yo creo que lo abro además con Caminarnos sobre las aguas. Una línea más intimista. Por un lado tengo mis novelas gordas, ¿no? Estas de 400 páginas. De Arturo Andrade y de Busqué mi rostro. Pero también me interesa abrir una nueva línea, que es una línea más intimista, que empieza con los cuentos y posiblemente seguirá con novelas más cortas, intentando recobrar una cosa que a mí me interesaba mucho, que era hablar única y exclusivamente sobre las relaciones humanas, todo el espectro de emociones, como es la línea de cómo el amor no transformó el mundo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, lo dicho, y buen retorno al norte.
Muchas gracias.
Gracias.
Le damos las gracias, claro que sí, por habernos hecho este huequecito antes de volver a su tierra. Noticias, después seguimos.